mesa ampliada para recibir a nuestro obispo, Monseñor Juan Rubén Martín. Buen día, Monseñor.
Bueno, buen día. Aquí estamos en una linda mañana, hay que decir. Sí. Aunque no hubo nada de fútbol, no tenemos esos disfrutes, digamos, actualmente.
No estamos para estar linda, pero bueno, el clima acompaña.
Pero en cuanto al clima, sí, digamos.
Totalmente, sí.
Porque la verdad es que estos días que tenemos tan grises, lloviznitas. Sí.
Ayer estaba así, ¿no?
Sí, lluvia. Es horrible, pero bueno. Húmedos, pero bueno. Pero muy bien. Caminando, empezamos el mes de septiembre, digamos, ¿no? Uh-huh. Con tantas cosas que agradecer, tantas cosas lindas también. Uh-huh. Y bueno, por una parte, bueno, con nuestra radio, que es el mes aniversario, 34 años, ¿no?
34 años, sí, sí.
Bueno, esto para agradecer, la verdad que una radio como Tupambaé, con 34 años, creo que el 92 fue el año que se inauguró, estaba el segundo obispo de la diócesis, Carmelo Yacuinta, uh-huh, y Jorge Luis Agacio, los dos que fallecieron, uh-huh, y la verdad es que yo llegué en el 2001, o sea, me tocó acompañar la radio de estos 34 años, muchos años, digamos, la mayoría de son 25 años que estamos al aire, y bueno, es un motivo de agradecimiento por lo que aporta, por lo que sirve, sobre todo por esta audiencia que acompaña. Y también, tengo algún comentario después que voy a hacer de educación, que implica también a toda la zona de Capiobí, uh-huh, y Ruiz de Montoya, donde está Guadalupe.
Exacto.
Nuestra otra radio que de alguna manera en aquella zona,
exacto,
también está sirviendo, digamos, ¿no? Así que todos los oyentes de Guadalupe, sí, también, sí, les mandamos un saludo cercano, digamos.
Totalmente, eso. Totalmente.
Y bueno, y septiembre, que es el mes, un mes muy ligado a la educación. Uh-huh. Yo, hay algunos días todo lindo, pero tengo que soportar la estudiantina, no vas a soportar. Los chicos se esfuerzan, pero el ruidito está, digamos, así. Sí. Me preocupa la siesta nomás, ese es el... Cuando tengo que dormir un rato.
A veces sale, sí, corrige el ritmo, le dice así, no es.
Es la siesta cuando, bueno...
Bueno, pero fue solamente allá, ya fue el último día.
La prueba piloto,
¿no? Ya después va a ser a la noche.
A la noche, sí. Muy divertido que te iba a hacer. No, la primera noche era más brava, porque viene toda la familia,
sí,
todo.
Sí, sí, hay mucha expectativa.
Hay mucho movimiento. Sí. Y para poder ingresar, porque yo vivo ahí justamente, tengo que aclarar, yo vivo acá, estoy acá, sí, bueno. Sí, sí. Pero bueno, también es un acontecimiento, pero es un mes ligado a la educación.
Sí,
eso.
Sí, 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 totalmente.
Bueno. Y también quería comentar brevemente el disfrute que significa en el proceso de la evangelización en la diócesis, en momentos fuertes que vamos viviendo. A veces fueron asambleas, vivimos un sínodo, uh-huh, en el 2007 con los 50 años. Pero esta vez no quisimos una asamblea hacer tanto con un tema nuevo, sino hicimos un plenario, lo llamamos así, plenario sinodal. Subrayando esta palabra sinodal, que es una palabra, Francisco insistió mucho, pero en realidad no es un invento de Francisco, es una forma de ser iglesia que la iglesia tiene desde Jesús. Esa es la realidad, o sea, siempre tuvo una dimensión de sinodalidad con el tema de los 12 apóstoles, con la evangelización cuando la iglesia nace, con la consulta que siempre hubo ante los nuevos desafíos, como los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Bernabé vienen, suben a Jerusalén y se arma esto que les llamamos el sínodo de Jerusalén, digamos, donde ven si todos los rituales que tenían, lo que cumplían hasta ese momento, que tenían que ver mucho con el judaísmo, era los cristianos, pero seguían con la circuncisión, seguían, si eso tenía que continuar para el pueblo pagano que se hacía cristiano. Bueno, era el primer momento de discernimiento, donde se discierne, se ve, se resuelve, bueno. Y esto hicimos el sábado, después de todo un trabajo en las comunidades, fuimos unos 70 en la UCAMI, en la universidad nuestra, Católica de las Misiones. Nos reunimos una mañana muy linda, fue de trabajo, donde se expuso todo lo que se trabajó en estos meses, y sobre el tema de las dos últimas asambleas, que fue jóvenes y los pobres, como desafíos en la evangelización para acompañar. Bueno, y salieron muchas propuestas, rezamos, hicimos un momento de adoración, y después discernimos algunas de las propuestas que podamos saber en el Consejo Pastoral de la Diócesis. Esto para la gente, o sea, que para nosotros ver cómo seguimos en la evangelización, porque la gente, cómo seguimos, porque están las parroquias, están que nos escuchan, bueno, pero la diócesis, todos hacemos algo en común para ver cómo seguimos en este tema, cómo acompañamos a los jóvenes y ver las situaciones de pobreza que nos aquejan y cada vez más, de todo tipo, ¿no? Pobreza material, pobreza también en situaciones que viven los jóvenes, en las adicciones, bueno, en tantos temas que forman parte de los desafíos de nuestra época. Entonces, el plenario fue una mañana, hay un videíto que está recorriendo, bueno, sobre esa mañana, muy importante, y bueno, son signos de esperanza, porque juntos tratamos de ver cómo seguimos en la evangelización, cómo mejoramos nuestras respuestas, así que todo eso forma parte de nuestra diócesis.
Esas primeras conclusiones que se trató allí, entonces se va a llevar al Consejo para poder después formalizar seguramente en un documento, ¿no?
Precisar, sacarle punta al lápiz, claro. Y precisar un poco lo que salió como fruto del discernimiento del sábado. Claro, claro. Entonces, para precisar que no sean tan genéricas, digamos, algunas cosas, y bueno, es un trabajo final para después publicar. Bien. Y que todos tengamos esta carta de guía en las parroquias, en los colegios, en todos lados, respecto a estos dos temas.
Que tengamos criterios mínimos, sí, básicos. De
¿cómo se dice carta guía? ¿Cómo se dice guía carta?
Los lineamientos que también podrían ser.
Sí, los lineamientos. Pero hay una.
Sí, sí, la carta guía, carta de porte o guía.
¿Cómo vas? Tienen los barcos.
¿Viste? Exacto, ¿no? Carta de porte o guía. Sí,
bueno,
sí.
Bueno, nosotros también.
Una hoja de ruta.
Eso quería decir.
Una hoja de ruta.
Una hoja de ruta. Una hoja de ruta que nos ayude a, bueno, a no ser genéricos, es decir, cualquier cosa, sino que tengamos algún horizonte más preciso.
Exacto, sí.
Eso. Está bien. Y bueno, y después la educación. Cosas lindas que yo quiero agradecer. Y acá entra toda la provincia. En realidad, yo el sábado tuve un retiro espiritual que les prediqué a todos los, no todos, más de 110 o 110 educadores de las cefas de la provincia. Y había de todos lados, había de, obvio lo hicimos en San Ignacio, que hay una cefa hermosa, yo hacía mucho que no iba, y la verdad que es una cefa hermosa, todo el armado, un tinglado espectacular, bueno. Ahí hicimos nuestra mañana, pero había EFAS que implican a todo el norte, digamos. Ahí desde Radio Guadalupe, si algunos nos están escuchando, ahí están varias EFAS por la zona, también por San Pedro, en las zonas, obviamente, de la diócesis de Oberá. Y bueno, fue muy lindo, la verdad, que compartir esa mañana, ese retiro. Yo insisto con un tema que yo lo reflexioné como un tema para la época, que ahí lo trabajé más plasmado en el tema educativo, sobre la interioridad en tiempos extrovertidos, ¿no? Uh-huh. Que fue la carta de Cuaresma. Bueno, el tema de la interioridad. Y también yo tengo un retiro ahora en el San Basilio este sábado. Uh-huh. Uh-huh. Para los docentes van muchos, 400, quizás más. Es una cosa muy linda que va a ser el sábado 5, Bueno, así que es el mes de la educación, digo. Y bueno, donde el tema de la interioridad me importa mucho. Ustedes saben que yo estoy en la comisión, vieron que en la Argentina hay, como nos organizamos en la Iglesia Argentina, con comisiones también. Hay comisión, está Cáritas Nacional, está todo el tema de la pastoral de los laicos, jóvenes, como comisión episcopal. Bueno, hay varias comisiones, catequesis tiene una comisión episcopal y educación tiene una comisión episcopal. Bueno, yo estoy en esa comisión de educación, y como empezó el mes de septiembre, ayer primero sacaron un documentito muy corto en realidad, de una página, digamos, menos de una página, que se llama justo Cultivar la interioridad para dar sentido a la vida. Ese es el título del texto que estamos enviando sobre todo a los educadores argentinos. Uh-huh. Cultivar la interioridad para dar sentido a la vida.
Sobre todo vinculado con las tecnologías, ¿no es cierto? Apunta un poquito a
eso. Está muy ligado también a un tema que el Papa León insistió desde el principio sobre el tema de evangelizar la inteligencia artificial. Darle un sentido ético también a la inteligencia artificial. Bueno, así que yo hice una referencia un poco a esto. Y también a qué es la interioridad, digamos, ¿no? En nuestra época necesitamos trabajar mucho la espiritualidad, uno podría decir, porque ser extrovertidos, el mundo tecnológico, siempre estamos para afuera, siempre estamos con el celu, mirando todo el tiempo información. Aparte nos manipula un poquito porque vos mirás y ya tenés cosas que te atrapan y te ocupan 10 minutos mirando. Son
25.
Y de pronto, sí, yo te digo porque nos pasa a todos. Lo digo porque le pasa a la gente que nos escucha. Uno habla de los chicos, pero nos, no hay que pasar solo a los chicos, digamos. Estamos en familia y estamos todos con el celu. Cada uno en la suya.
El celular no puede estar a menos de 50 centímetros de uno.
Sí, tal cual.
Es increíble.
Sí, sí, sí.
No puede estar a menos de 50 centímetros, aún en la mesa.
Sí.
Lo que pasa es que hoy a los niños y adolescentes le plantea otra problemática, ¿no es cierto? Esa falta de vinculación, todo lo que implica también la exposición a lo virtual, ¿no?
Sí, genera dependencias.
Dependencias.
Formas de adicciones. Uh-huh. Formas de adicciones. Que hay que educarlas, hay que educar, educarnos, porque uno tiene que empezar por casa, digamos, en primer lugar, educarnos, digo, por casa. Nos pasa ahora, yo silencio cuando hablo con una persona, ahora tengo silenciado, obviamente, el celular. Cuando hablo con alguien, silencio. Pero si yo, unos minutitos antes, alguien te mandó algo preguntándote, y vos no respondiste, es como que queda mal, digamos. Sí, sí, sí. Y vos tenés que estar respondiendo permanentemente.
Como dicen, clavaste el visto y no respondiste.
Me clavó el visto.
Sí, no me quiere responder. No me quiere responder.
Se enojó. Y ya empezás a pensar por el otro. Se enojó, no le gustó lo que le dije. Sí. Y por ahí el otro está en una reunión, está haciendo otra cosa. Se quedó sin batería.
Y vos estás hablando con alguien y tenés que... Esta es la práctica, digamos, pero nos incide porque vos te quedás pensando que no respondiste o tenés un tema en la cabeza que... Y no estás escuchando al otro que está ahí al lado, ¿viste? Sí. Entonces, el diálogo y
se complica.
Es todo parte del epocal, así, de la época. Sí, sí, sí. Y tendremos que revisar un poquito eso. Bueno, la carta tiene tres temas, justamente esta carta a los docentes. Uno es cultivar la vida interior, planteando un poco esto. Bueno, que habría mucho para reflexionar, ¿no? Lograr relaciones fiables y tiempo compartido. También, más relaciones fiables, ambientes amigables, vivibles, en los cuales hace falta que tengamos tiempo compartido, digamos. O sea, compartir como formando comunidad. Esa es la realidad. Que no sea meramente... Que no vaya primando una forma de individualismo en los docentes mismos, en la comunidad docente, en la institución, en los chicos, que haya comunidad. O sea, porque si no hay funcionalismo, ¿va? Cada uno cumple, sella, me voy y se terminó, digamos. Dos, dijimos, cultivar la vida interior, lograr ambientes favorables, tiempo compartido. Y tres, renovar nuestra vocación, es en principio, que evangeliza. La vocación, en este caso, a los docentes, todos tenemos que cultivar la vocación, pero también el docente es bueno que sepan lo maravilloso que es ser docente, que es un regalo, es una vocación magnífica, no valorizada. Es cierto que los docentes no están valorizados en esta cultura justamente materialista. Antes un docente era muy importante, profesor, maestro.
De hecho, padre, los primeros docentes en el interior eran jueces de paz.
Sí, sí.
Bueno, se nos está yendo los años atrás, pero bueno.
Sí, 1800.
pero era la realidad. O sea, los jueces de paz en el interior eran docentes.
Sí, sí. Había otra valoración. Nuestra maestra, de lo que significaba ser maestro. Sí. Bueno, en nuestra época no hay valoración. Y a veces lo primero de todo es que el docente se valore a sí mismo. Como vocación, es magnífico. Un docente que se sepa con vocación, da la vida por lo que hace. Esta es la realidad. Yo he conocido, cuando era chico, había muchas maestras solteras. Y en realidad había quedado solteras porque su vida había pasado por la docencia. Esa es la realidad. Porque sus hijos eran los alumnos. Exacto. y se habían dado señoritas, pero señoritas porque había muchas señoritas.
Claro.
Sí,
tal cual.
Bravas.
Sí, sí, sí.
Bravas. Pero madres. Madres que querían lo que hacían y que te tiraban de la oreja, pero lo hacían como una madre con un hijo, digamos. O sea, tenían vocación. Hoy es muy difícil porque el ambiente no cultiva el respeto al docente. Los padres muchas veces también no dialogan con los docentes, más bien están vigilándolos, no respetan su autoridad. Los docentes, yo tengo mi sobrina maestra, yo pongo ejemplos concretos porque, y ella dice, yo estoy desprotegida como maestra, porque los directivos nos hacen cargo, si tengo un problema. Y hay padres que vienen y generan conflictos y yo estoy en el medio y si yo llego a decir algo, ya corro el riesgo de que...
De ser denunciado, de ser sumario.
Una denuncia, una falsa denuncia. Esta palabra quiero que la tengamos porque yo voy a insistir con el tema de las falsas denuncias, digamos. Este, que es un tema bien importante. Venimos de una de unos tiempos, no es que no haya falsas denuncias, siempre hay, pero que fueron muy jorobados y hubo muchas víctimas inocentes, digamos. Hay una senadora, Carolina Lozada, de Santa Fe, que presentó todo un tema sobre las falsas denuncias, un proyecto de ley que está por tratarse y... Bueno, porque se judicializó mal, bueno, pero las maestras muchas veces fueron víctimas también de este sistema de falsas denuncias, de los padres que amenazaban, y bueno, y que no pueden ejercer bien una, esto que decimos, cultivar un ambiente, tiempo compartido, digamos. Todo va como agrediendo el ambiente, un buen ambiente donde puede cultivarse la educación, porque todo es todo un ambiente muy negativo, generado por la cultura de una época que es tan individualista y genera formas de amenazas permanentes, judicialización con acusaciones falsas, con y entonces, claro, a veces el mismo docente es víctima de un poco todo ese ambiente. Digo, el docente pasa en otros ambientes, digamos, pero bueno.
Y el miedo a ser denunciado es tan grande que muchas veces el docente renuncia en parte a su tarea si tiene que apercibir, si tiene que corregir, que es parte de la tarea docente, para evitar el problema de enfrentarse con una denuncia.
Claro.
Y en el medio le tienen que separar del cargo preventivamente, ya todo el mundo habla de él, todo el entorno, los grupos de padres de WhatsApp están al rojo vivo, y después pasa el tiempo y dice, no era, parece que no era tan así, mi hijo entendió mal, pero ahora, ¿quién te devuelve todo lo otro?
Claro.
Nadie, claro. Nadie, absolutamente
nunca
nadie.
Nunca te retornan tu...
La dignidad, la buena, el buen honor.
Y la vocación.
Sí.
La valoración de la educación, digamos. Bueno, este es el mes de la educación. Así que queremos... Los chicos van a hacer... Lo festejan, como son los chicos. De distintas maneras, con la estudiantina, en los colegios.
Y está bueno porque son dos factores clave en este mes de la educación, ¿no? El individuo, el joven que está formándose, y el docente y la institución, ¿cierto?, que acompaña justamente
claro.
Ese proceso, ¿no?
Así que esto en la educación es como que tendremos que repensarlo mucho para generar ambientes educativos. Bueno, ojalá que podamos esto revertir un poquito. Pero los animamos mucho porque es una vocación maravillosa la de ser docente, maestro, profe, y a todos los chicos que valoricen un poquitito a lo que viven, digamos, eso.
Si usted le pregunta a cualquier grande, ¿qué maestro recuerda? El que más le retó, el que más lo encaminó, el que más se preocupó por él.
Sí.
Pero de grande.
Sí, totalmente.
En el momento era la peor... Pero después dicen, no, aquella me corrigió, aquella me retaba, pero sí, me enseñaba.
Sí.
Entonces, ¿en qué momento perdimos todo esto?
Sí. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué fue pasando? Que se generaron malos ambientes, amenazantes, cargados de denuncias, de tantas cosas que hacen que el docente esté desprotegido. Bueno, ni vamos a hablar si está bien pago o mal pago, ¿no?
Otro tema.
Es otro tema, digo. Pero no valorizado. Pero sin embargo, es una vocación maravillosa. Sí. La educación es la clave de una democracia. Uh-huh. La educación es como la clave de un pueblo que puede vivir en democracia porque es el que discierne qué está bien y qué está mal. que puede después tener un voto digno. Bueno, digo, la educación es clave. Es el mes de septiembre. Ojalá que florezca, así como la primavera, florezca una educación maravillosa en nuestra patria. No está entre los 10 problemas que la gente ve como importantes, y sin embargo tendría que ser el primer problema que tendría que figurar como importante, digamos, ¿no?
Totalmente.
Bueno, así que le mandamos un saludo desde este inicio de septiembre. Y bueno, y la radio, vamos a festejar un poquito nuestro...
Sí. Hay que festejar. La semana que viene.
Que cumplimos 34 años. ¿Cómo radio?
Podemos decirlo.
¿Cómo radio?
Esa parte saca. Hay curiosita esa parte.
Otros cumplimos un poquito más.
Bueno, monseñor, la verdad es un gusto siempre compartir. Y bueno, seguramente estaremos hablando un poquito más de estas cuestiones y de la radio también en la próxima visita, ¿no?
Muy bien.
Gracias.